Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nomad. Diarios de un Nomad, el podcast sobre desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast. Y aquí seguimos, de confinamiento. No sé cuál es tu situación, no sé desde dónde me escuchas, no sé cuáles son las circunstancias del lugar donde vives, ni las tuyas particulares. Aquí en España, bueno, pues avanzamos hacia el final de la cuarta semana desde que se decretó el estado de alerta, cuarta semana de confinamiento, y en lo personal, para mí son cuatro semanas encerrado aquí, en casa, con mi mujer y mis dos hijos. El otro día mandaba Google Maps resumen de tu ubicación a lo largo del mes de marzo. ¿En serio, Google? Realmente creo que a lo largo de... desde que empezó el confinamiento he salido un par de veces a hacer la compra y tres o cuatro veces a bajar la basura, y el resto del tiempo pues pasando el rato entre el dormitorio, la sala, la cocina, el baño y el dormitorio, la sala, la cocina y el baño, y así, de crucero, cruzando de una sala a otra. En el ámbito profesional, pues bueno, con algo de trabajo, pero obviamente esta situación pues altera mucho la actividad de mis clientes actuales y potenciales, con lo cual pues también mi ritmo de trabajo se ha visto afectado. El actual y la inquietud con respecto al trabajo futuro, ¿no? Siempre está ahí, pero bueno, afortunadamente pues no estoy sufriendo esa parte de oye, no tengo ingresos y tengo que pagar el alquiler y Dios mío, que ese estrés, pues gracias a Dios no lo tengo, al menos de momento. Claro, si esto se alarga mucho, pues a saber dónde puedes acabar, ¿no? Y por la parte de la salud, pues mira, afortunadamente tanto aquí en casa, la familia inmediata, como la familia extendida, pues estamos bien. Y eso pues le da perspectiva a todo lo demás, ¿no? Pero aún así esto del confinamiento no es fácil, no es fácil. Y hay días y días. Y no siempre uno se lo toma del mejor humor posible. Esta mañana leía un artículo interesante sobre la experiencia de astronautas y de científicos de estos que están en misiones en la Antártida y pasan meses pues encerrados y a cientos de kilómetros del siguiente grupo humano. Y se detallan algunos síntomas ahí que ellos sufren y que quizás te resulten familiares. Sensación de depresión, de ansiedad, irritabilidad, trastornos del sueño, pues porque duermes mucho y a todas horas, o al contrario, porque te cuesta dormir. Apatía, aburrimiento, falta de motivación, inercia mental, un concepto que utilizaban ahí que me gustaba mucho, hibernación cerebral, reconozco que la he sufrido y la sufro con bastante intensidad en estas semanas. Comer de forma compulsiva, sentir emociones negativas, tendencia al conflicto y a discutir por cualquier chorrada con la gente que tienes alrededor. En fin, un cóctel variadito. Yo de esas he sufrido unas cuantas. Y si le sumamos la incertidumbre respecto al futuro, respecto a pues la evolución en términos de salud, a los familiares, a qué va a ser de nuestro trabajo, de nuestro modo de vida, cómo van a cambiar las cosas, en fin, menudo cóctel. Te confieso que en cierta medida pues alivia leer que esos síntomas son naturales, que son esperables en una situación como esta, que es normal, porque sí, yo voy pasando por algunos de esos estados y los voy gestionando pues lo mejor que puedo, y hay días que ese lo mejor que puedo pues es razonablemente bien, y hay otros que no, que se me echa encima el confinamiento y no me siento demasiado bien. En fin, se trata de ir remando, ¿no? Y qué otra cosa nos queda. Pero un poco en ese espíritu de ver qué se puede hacer, qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo para sobrellevar mejor, lo mejor posible, esta situación de confinamiento, pues me salí a hacer ese listado, ¿no? En función de cosas que vas leyendo y que tienes la sensación por experiencia propia que te ayudan. ¿Cuáles son algunas de estas ideas? Pues te cuento. creo que hay una primera parte, y creo que ya lo mencionaba en algún podcast anterior, ¿no? Que es la aceptación de la situación. Bastante malo es estar mal, estar desanimado, estar triste, estar agobiado, estar irritable, como para encima añadirle una capa adicional de malestar de no debería sentarme así. No debería sentirme así. Esa parte de estoy mal y encima estoy mal porque estoy mal. En fin, es natural sentirse así. Somos seres humanos sometidos a una situación estresante, distinta, desconocida, y hacemos lo que podemos. Entonces, si uno se siente mal, pues mira, sí, me siento mal. No estoy de humor, no está el horno para bollos, y ya saldrá el sol. Pero de momento vamos a aceptar la situación tal y como es. Otra idea interesante tiene que ver con no compararse. En fin, las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero tienen una un poco puñetera, que es esta visión de el mundo perfecto de los demás. Esto ya pasa de normal, ¿no? Cuando ves los viajes que todo el mundo se pega, las fiestas que se pegan, lo bien que se lo pasan, las comidas tan chulas que comen, las actividades tan guays que hacen, y tú te comparas y dices, pues yo no hago tantas cosas, ni viajo tanto, ni me lo paso tan bien, ni disfruto tanto ni con mi familia, ni con mis amigos. Te puede generar esa sensación por comparación de vaya vida de mierda que llevo. Y este efecto postureo, pues en el confinamiento se reproduce. Y ves, oye, los que todos los días siguen sus rutinas de ejercicio perfecta, y los que hacen un montón de actividades en casa y se lo pasan fenomenal con sus hijos, y los que cocinan súper sano, y los que están sonrientes y positivos, y además son productivos y aprovechan el tiempo para hacer un montón de actividades culturales o cosas de trabajo o repensar su futuro. Y dices, joder, pues yo no me siento así, ¿no? Te genera una carga. Y claro, esto tiene truco, porque cuando compartimos en redes sociales solemos compartir la parte guay, la parte del día en la que estamos a gusto, la parte del día en la que hacemos algo divertido, la parte del día, bueno, que mola. Y los momentos de mierda, bueno, los solemos guardar para nosotros mismos, ¿no? Y además se produce el efecto acumulación, que tú ves la parte guay de uno más la parte guay de otro más la parte guay de otro, y creas una especie de Frankenstein contra el que compararte y contra el que obviamente no tienes nada que hacer, porque tu experiencia es imposible que se compare contra la selección de los mejores momentos de mucha gente. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno ve cómo pasan los demás el confinamiento. Primero, porque no es una versión real, o completa por lo menos, y segundo, porque estamos haciendo una acumulación de todo lo posiblemente bueno, y no hay nadie que pueda tener ese nivel de perfección. Creo que hay otra parte interesante que tiene que ver con comunicar a los demás cómo te sientes. En fin, uno, y esto es personal mío, ¿no? Tiene tendencia a guardarse las cosas uno mismo y dice, venga, yo aguanto, y que los demás no perciban, que no voy a cargar a los demás con mi malestar. Y a veces no es positivo, porque si uno no está bien, pues no está bien. Y no está receptivo, no está con ganas de hacer cosas. El intentar encima mantener la careta y mantener el espíritu positivo hacia los demás, y que los demás no se preocupen y que los demás les voy a animar yo a ellos, está muy bien, es muy loable. Pero le añade una carga de saturación a uno mismo que a veces hace que te supere. Y el contarle a los demás, oye, no me estoy sintiendo bien, ayuda. Primero, porque ayuda humanamente contarlo y compartirlo. Y segundo, porque ayuda a que los demás empaticen con uno y ajusten su comportamiento. Oye, estoy teniendo un día de mierda, o estoy teniendo una semana de mierda, o me siento muy desanimado con respecto al trabajo, no tengo ganas de afrontar esto. Échame un cable. ¿Te importa si lo dejamos para después? ¿Podemos gestionarlo de alguna manera? Y la gente es receptiva en términos generales, ¿no? La gente, porque es fácil empatizar, pues dice, no, si yo tampoco estoy muy allá. Entonces veamos qué podemos hacer, saquemos adelante lo que sea imprescindible, y lo que no, pues ya habrá momento, ¿no? Y esa parte de poner encima de la mesa esas sensaciones, creo que es útil, y creo que a veces nos da un poquito de cosita, pero creo que puede ser muy eficaz para, bueno, pues para sentirse un poquito mejor. importante, creo, también limitar el consumo de información. Puedes pasarte el día mirando noticias, escuchando debates, entrando en la web a ver el número de muertos, cómo ha evolucionado hoy, a ver las estadísticas, a ver las expectativas, a ver el drama humano de no sé quién que se murió solo en el hospital, hay el médico que no sé qué, hay la preocupación por el futuro y cómo va a ser el futuro y el informe de no sé qué consultora que te dice cómo va a afectar a tu negocio. Te puedes pasar el día revolcándote en esa mierda, por así decirlo. Y el nivel de utilidad de eso es relativo. Lo único que va a hacer es generarte ansiedad, generarte malestar. Ya sabes que yo tengo la teoría, tengo por ahí un podcast grabado al respecto que dice que somos como botijos. Lo que consumimos es lo que luego somos capaces de aportar a los demás. Y es lo que conforma nuestra sensación de bienestar o de malestar. Y si nos pasamos el día consumiendo información sobre el dichoso coronavirus para arriba y para abajo, pues no vamos a ser capaces de hablar de otra cosa que no sea el coronavirus para arriba y para abajo. Y no vamos a hacer que nuestra mente esté tranquila y ordenada y, en fin, en calma y pensando en otras cosas. Vamos a estar continuamente rumiando coronavirus, coronavirus, coronavirus. Pues chicos, a lo mejor lo que hay que hacer es cerrar un poco el grifo de la información que nos llega, apagar la tele o poner en la tele otras cosas, en fin, no dedicarse a ver el enésimo debate o la enésima película de pandemias y de dramas y de... Ay, vamos a alimentarnos de otras cosas, ¿no? Que nos permita, primero, estar mejor nosotros y, segundo, ayudar a otros a estar mejor. En tiempos de incertidumbre, tener una rutina a la que agarrarnos nos da estabilidad. Es como una estructura básica que nos sostiene cuando lo demás se cae a nuestro alrededor. Y esa rutina puede ser desde, en fin, el aseo personal, el me levanto y organizo mi casa, voy a comer todos los días a mis horarios o mis actividades las voy a intentar planear en determinados momentos o salgo a aplaudir a las 8 de la noche, en fin, el tener determinadas pautas que, como digo, sean como un andamio para nuestro día a día. Esos hábitos, esas rutinas, ayudan mucho a dar certidumbre en momentos donde lo que reina es la incertidumbre. Nuestro cerebro le gusta la certidumbre, a nuestro cerebro le gusta la rutina, le gusta lo conocido, le gustan los patrones. Es ahí donde se defiende muy bien. Y en la incertidumbre, pues, sufre. Y con él sufrimos nosotros. Con lo cual, el introducir un poquito de certidumbre en nuestro día a día, pues, ayuda. Y las rutinas hacen eso, el darnos certidumbre. ¿Qué es lo que toca hacer hoy? ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Y un poco sentido parecido tiene que ver esto de hacer tareas concretas y tangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que busques alguna actividad, alguna tarea que te permita tener el control sobre ella. Y puede ser algo tan sencillo pues como alguna tarea casera. A mí, por ejemplo, planchar, pues cuando me siento un poquito sobrecargado, irme a planchar y ver cómo las camisas pasan del montón de ropa por planchar a las perchas, pues me da cierta calma, aunque luego piense que vete tú a saber cuál va a ser la próxima vez que me ponga una camisa. Hacer algo de bricolaje casero, pues yo ya he aprovechado para desmontar y limpiar un par de desagües de los baños, hacer manualidades, cambiar los muebles de sitio. Hay gente al que le da por vaciar los armarios y ordenarlos, cocinar. En fin, hacer cosas que te hagan sentir eso que llaman los psicólogos el locus de control interno. Es decir, que estás tú al mando, que tú decides qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. De nuevo, porque en tiempos de incertidumbre, en tiempos de sensación de falta de control, pues el retomar el control, aunque sea con esas actividades sencillitas y concretas, ayuda a tener cierta calma, cierta paz. Ya te he hablado en alguna ocasión de meditación. No sé si tú que me estás escuchando eres de los que practica con frecuencia la meditación o de los que mira diciendo esto es cosa de monjes tibetanos y a mí no me afecta. Pero en estas circunstancias te puede ayudar y si quieres puedes buscar el capítulo que dediqué a la meditación. Al final de lo que se trata es tener un rato de tranquilidad, un rato de calma en el que seas capaz de observar tus pensamientos y tus emociones, reconocerlos según vienen, observarlos, ponerles un nombre, decir, vale, lo estoy sintiendo es ansiedad, lo que estoy sintiendo es miedo, lo que estoy sintiendo, pero a la vez no dejarse arrastrar por ellos, sino dejarlos ir. Es una forma de ni obviar la realidad, porque no se trata de abstraerte de todo lo que estás pensando y sintiendo, pero tampoco el dejarte caer en esa espiral que hace que los pensamientos te generen emociones y las emociones nuevos pensamientos y entras en un bucle en el que lo único que generas es malestar contigo mismo, ¿no? Entonces, meditar te puede ayudar a romper ese bucle. También en un tono parecido puede ayudarte a llevar un diario. Siempre he defendido que cuando la cabeza se te alborota, escribir puede ser una forma de descargar parte de esos pensamientos. Y escribir puede ser un rollo macabeo al estilo de querido diario, bla 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 y grandes párrafos. Puede ser un diario mucho más sencillo de bullets. Puedes grabarte un mini vídeo cada día y si quieres lo publicas y si no te lo guardas. Puedes hacer un dibujo, puedes hacer... En el fondo la forma de trasladar esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos no es tan relevante, sino que lo importante es que te puedas parar en un momento a observarlos, a reconocerlos, a ponerlos en claro. Y como te digo, a mí por lo menos me ayuda a descargar, me ayuda a... ¡Puf! Venga, pues este lastre lo voy gestionando. Esto que te cuento ahora solo vale si no estás pasando el confinamiento en soledad. Porque si ya estás solo o sola, pues en fin, no necesitas más soledad precisamente. Pero si estás viviendo con tu familia, si estás viviendo con compañeros de piso... En fin, el pasar tanto tiempo rozando puede llegar a ser bastante pesado, por mucho que les quieras. Lo que los psicólogos llaman la saturación convivencial, que es lo que hace que en los veranos, cuando la gente se va de vacaciones junta, pues acabe incrementándose el número de divorcios, ¿no? Pues imagínate, esto es como unas grandes vacaciones y encima sin ni siquiera tener la posibilidad de estar en la playa o en la montaña, darte el aire, ir a comer, en fin, hacer un montón de cosas que podrían ayudar a aliviar. El encontrar espacio y tiempo para ti solo, para ti sola, es muy importante y hacerlo de manera declarada. De oye, esta tarde es para mí. Me voy a no sé dónde y voy a estar a mi bola. No me molestéis. Si tienes posibilidad y espacio para hacerlo, guay. Si no, pues hasta con ponerte unos auriculares y decir, mira, ahora voy a escuchar mi música. Y durante esta hora no quiero saber nada del mundo. No quiero saber nada de vosotros. Que os quiero mucho, pero dejadme en paz. Yo creo que también reconocer eso pues es útil y es sano. Querer mucho a la gente que te rodea no es incompatible con hacer que te saquen de quicio por estar rozando durante todo el día. Ejercicio, actividad física. No te voy a mentir, no es muy fuerte. Ni tengo bici estática, ni hago rutinas de estas de saltos y flexiones, ni hago contorsiones de yoga, en fin, no las hago de normal y ahora el confinamiento, pues no te creas, que es el mejor momento cuando más me apetece. Pero fíjate que incluso yo que tiendo a sedentario, siento la necesidad de moverme, siento la necesidad pues de caminar para adelante y para atrás por el pasillo y me pongo un podcast para olvidarme de que estoy yendo como un mono en una jaula. Hacer unos estiramientos, aunque sean sencillos y aunque no sean muy exigentes, pero bueno, mover los brazos y las piernas en un sentido y la espalda en un sentido distinto al que harías. Subir y bajar algún tramo de escaleras. En fin, mover el cuerpo y tener la sensación de que... En fin, aquello que decían los griegos de mens sana in corpore sano, pues bueno, hacer algo para mantener el corpore sano para que la mente pues no se vaya demasiado lejos, ¿no? Mi naturaleza es introvertida, un poquito asocial, tiendo a ermitaño, ¿no? Incluso yo, que en esas circunstancias, pues oye, me viene bien esas preferencias porque no estoy sufriendo tanto el hecho de no estar todo el día con gente y relacionándome, pero siento que me viene bien tener mis momentitos de interacción con otras personas, ¿no? En fin, no me verás salir a jugar al bingo con los vecinos ni hacer gimnasia compartida en el patio de vecinos, introvertidos al poder, ¿eh? A mí no me vengáis con esas historias que me da sarpullido. Pero una charlita agradable con amigos, un ratito en el WhatsApp, un ratito de videoconferencia, pues ayuda y eleva el espíritu. Y más si consigues evitar y pasar rápido por el monotema, ¿no? Pues, vale, ¿cómo estás llevando el confinamiento? Hablemos de otra cosa. No sé, cuéntame algo interesante, cuéntame una peli que hayas visto, echemos una partida, algo, en fin. Cambiar un poco el tono, que como decía antes, si estamos todo el día dándole vueltas a lo mismo, pues acabamos hasta el gorro. El humor dicen que es una de las formas más útiles de digerir las inquietudes del alma, ¿no? Y reírse de todo lo que está pasando, pues también es divertido. Y tener momentos en los que hacer un poco el tonto y, yo qué sé, bailar, cantar, grabarse un vídeo, hacer el ganso, lo que sea, que te haga reír, ¿no? Mirar memes, yo qué sé. Se trata de encontrar momentos en los que el ánimo se te ilumine un poquito a través de la risa. Y creo que, bueno, pues si estos momentos vienen con naturalidad, pues aprovecharlos. Y si no vienen con naturalidad, pues provocarlos. Intentar eso que dicen la risoterapia. Pues en estos momentos puede ser de lo más recomendable. Una idea más, ponerse al sol. Yo tengo menos suerte que otros, pues no tengo una casa con jardín, que ahora mismo, pues, en fin, me encantaría, pero no es el caso. Y tengo más suerte que otros porque tengo una terracita donde se puede salir, donde se puede estar y donde da el sol una parte del día. Bueno, no sé, un día como hoy que está lloviendo durante horas. En fin, que cada uno según sus circunstancias, pues es interesante el buscar, aunque sea ponerse al lado de la ventana y que te dé un poco el solecito y que te dé un poco el aire. Ya que no podemos pasear por el campo y yo, en fin, te prometo que es una de las cosas que más estoy echando en falta, ¿no? El paseíto por las viñas y ese ratito de actividad y de respirar aire fresco. Hay que fastidiarse con cómo, en fin, estas circunstancias hacen que eches de menos cosas que dabas por hechas antes, ¿no? Pues bueno, ya que no puedes tener eso, pues hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Y sintetizar un poquito de vitamina D y en fin, llenar los pulmones de aire un poquito fresco. Y por último, esto que se dice siempre, ¿no? De la gratitud. Celebrar y agradecer. Porque es fácil caer en la frustración, en revolcarnos un poco en el malestar, en estoy hasta el gorro, en esto cuánto va a durar, en me siento fatal, y pasar por alto, pues, todas las pequeñas oportunidades que tenemos de agradecer en el día a día, ¿no? Agradecer la comida que estamos comiendo, agradecer el trabajo de los que nos facilitan el poder vivir esta situación de la mejor manera posible, agradecer el rato agradable que pasas con la familia, la partidita que echas, yo qué sé, la serie que ves, la comida que comes, no sé. Hay un montón de cositas que si le pones el foco, es como lo de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Pues si te dedicas a ver las cosas que hacen que el vaso esté medio lleno, en fin, el espíritu te cambia y al final tiene parte de lecciones o de foco consciente. En fin, como decía al principio, no se trata tampoco de compararse, ¿no? Y de decir, pues si no estoy haciendo todas estas cosas es que lo estoy haciendo mal. Haz lo que a ti te resulte útil, haz lo que te ayude a sobrellevar esta situación, ¿no? A sobrevivir este confinamiento. Si alguna de las cosas que te he contado te ha resultado útil, te ha dado alguna idea, te ha hecho pensar en hacer algo distinto, pues me alegro infinito. Si tú tienes alguna cosa o alguna fórmula, alguna táctica que estés utilizando y que te esté ayudando a llevar todo esto, pues estaré encantado de que me lo dejes en los comentarios, en fin, donde sea. Tengo un post en el blog donde puedes ir y dejarlo y ahí podemos acumular, pero si no, mandas un mensaje en Twitter, un WhatsApp, lo que tú quieras, pues estaré encantado de compartir y de escuchar cómo estás llevando tú todo esto y cómo estás evitando que se te vaya la cabeza. No nos queda otra que seguir remando. No sabemos cuánto tiempo va a ser esta situación. No sabemos qué nos vamos a encontrar cuando esta situación, en fin, entre comillas, se normalice. No sabemos cuál va a ser la nueva normalidad. Sigamos remando, sigamos adelante. Y aquí me vas a encontrar. Porque en el fondo, esto para mí también es una forma de sobrellevar mejor todo esto. Nos escuchamos en un próximo episodio. Ya sabes que puedes encontrar más información sobre mí, sobre el podcast, en mi web, raulhernandezgonzalez.com. Estoy encantado de tenerte al otro lado y gracias por estar ahí. Hasta pronto.